2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 9 de julio, sábado, como te decía, en plena nueva ola de calor. Nada mejor a esta hora, además que es casi cuando más aprieta el sol, que ponerte la radio en casita con el ventilador o el aire acondicionado, o si por supuesto tienes la suerte de estar en la playa o de vacaciones al borde de la piscina, pues mejor. En este fin de semana en el que se van a suceder los homenajes en Ermua, en esta localidad vizcaína, a la figura de Miguel Ángel Blanco, ya lo sabes, asesinado por ETA en 1997 tras haber sido secuestrado por la banda terrorista. Mañana se cumplen 25 años de ese fatídico momento. Enseguida estaremos allí porque hoy ha tenido lugar el primero de esos actos, el que ha organizado el Partido Popular en homenaje a la figura de su concejal, en el que han participado, por ejemplo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que va a derogar, si llega al gobierno, la ley de memoria democrática que esta semana, justo en pleno aniversario, 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, va a sacar adelante con los votos de los proetarras de Bildu. Bueno, pues en ese homenaje ha estado Alberto Núñez Feijóo, también ha estado el expresidente del gobierno José María Aznar y también la hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco. Mañana sí que tiene lugar ese acto institucional del ayuntamiento presidido por el rey Felipe VI, al que va a acudir también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Enseguida, como te digo, vamos a estar allí en Ermua recordando la figura de Miguel Ángel durante todo este fin de semana aquí en la cadena COPE, que en estos tiempos que vivimos es más necesario que nunca hacerlo. Esto en un día de resaca para Yolanda Díaz. Ayer, ya lo sabes, tras meses anunciándolo a bombo y platillo, presentaba la vicepresidenta del gobierno su proyecto estrella, esa plataforma de nombre Sumar, con la que pretende aglutinar todo el voto a la izquierda del Partido Socialista, y lo hacía, llamaba un poco la atención, lo hacía sin ningún rostro de Podemos entre los invitados, acompañándola, pero ni de Podemos, ni de Más País, ni de Compromís, o sea que ni Pablo Iglesias, ni Ada Colau, ni la ya defenestrada Mónica Oltra, la protagonista era ella, es lo que quería mostrar Yolanda Díaz, que ella es la líder de este nuevo proyecto, ella es la estrella. Quería mostrar distancia, sobre todo ante sus compañeras de gobierno, eso era lo esencial. No estaba ni Ione Belarra, que es la líder ahora mismo de Podemos, ni tampoco estaba Irene Montero, ministra de Igualdad. Ninguna de ellas asistieron a ese baño de masas que se dio ayer la vicepresidenta ante 5.000 personas. Bueno, pues hoy Irene Montero ha querido rebajar un poco la tensión que parecía haberse creado en estas últimas horas, ya que ningún miembro de Podemos había asistido a esa presentación. Y ha reafirmado, ha dicho, al menos como te digo, de puertas para afuera, que todos en la formación morada están con Díaz.
Yolanda es nuestra candidata, ella ha lanzado su proceso y eso es una buena noticia, ella es quien toma las decisiones y nosotras lo que vamos a hacer es respetar y trabajar, en mi caso desde el gobierno, para que esta legislatura sea una legislatura de avances sin precedentes en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI y para tener también el Podemos más fuerte para aportar, como te decía, a ese ciclo electoral que nos permita revalidar este gobierno de coalición.
Lo decía la ministra Montero en la radio pública, en Radio Nacional de España. Lo mencionaba Montero, hablaba de ese proyecto, de Sumar. Quien no lo hacía era Ione Belarra. Ione Belarra hoy ha intervenido en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, pero no ha dicho ni una palabra sobre la nueva plataforma de Yolanda Díaz. Saben lo que dicen las encuestas, que Podemos sigue perdiendo votos, y parece que se aferran, al menos si tenemos en cuenta las palabras de Irene Montero, al perfil de la vicepresidenta, que es la más moderada, Díaz, si la podemos considerar así, dentro de una formación que sigue siendo una amalgama de diferentes personalidades, y todas muy fuertes. Y entre todos y todas, pues destaca ese perfil amable de Yolanda Díaz, que es la que más ha sintonizado además con la parte socialista del gobierno. Claro, sin el liderazgo de Pablo Iglesias, parece que Díaz no iba a tener rival. Parece que Irene Montero se posicionaba a un lado, y que Ione Belarra, bueno, pues como no dice nada, parece que no se opone, al menos de puertas para afuera. Pero de puertas para adentro es otra cosa. Parece que Belarra ya ve las armas. Así viene este 9 de julio, este sábado, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer a esta hora y que repasamos con la ayuda de Andreas Puña.
Escuchas Mediodía COPE.
Por ejemplo, Andrea, que este sábado ha llegado el primer herido por asta de toro en los Sanfermines de Pamplona.
Ha sido el tercer encierro con toros de la ganadería José Escolar y el balance final apunta además a 6 trasladados por traumatismo. Ha sido hasta el momento el encierro más multitudinario y ha durado 2 minutos y 28 segundos.
Japón vela hoy a Shinzo Abe.
El ex primer ministro de 67 años ha asesinado a tiros mientras ofrecía un discurso este jueves en la ciudad nipona de Nara. El coche fúnebre ya ha llegado a Tokio y los restos permanecen en la vivienda familiar. El autor de los hechos, que ni siquiera intentó huir tras los disparos, está detenido mientras se continúa investigando el móvil. Se trata de un hombre de 41 años, ex miembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa.
Y en Sri Lanka, los manifestantes, que llevan días de protesta en este país asiático contra el gobierno, han asaltado esta mañana la residencia presidencial.
Ha sido en Colombo, donde miles de personas continúan rodeando la vivienda y cientos de ellas han accedido a las habitaciones privadas. El presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, ha tenido que ser trasladado a un lugar seguro, todo ello en medio de una fuerte represión policial que ya ha dejado decenas de heridos, mientras continúan las protestas en otros puntos de la ciudad.
Y también tenemos en los deportes en directo ya a esta hora la octava etapa del Tour de Francia, Bruno Casar.
170 corredores han tomado la salida desde Dol, 139 kilómetros hasta Lausanne, con final en un puerto de tercera categoría. Ahora mismo tenemos un grupo de 3 escapados a falta de 120 kilómetros. Recuerdo, Tadej Pogačar lidera la general con 35 segundos de ventaja sobre Vingegaard. A las 4:30 tenemos carrera al sprint en el Gran Premio de Austria. Verstappen defiende la pole, Leclerc sale segundo, Sainz tercero, Fernando Alonso lo hará desde la octava plaza. Tras el gran debut de la selección española ayer en la Euro femenina, 4-1 ante Finlandia, Alexia Putella regresa a España después de esa rotura de ligamentos que sufrió el pasado miércoles. En baloncesto, el Barça ha adquirido los derechos deportivos de Nikola Kalinic y acabamos con 2 medallas en los Juegos Mundiales de Karate. Oro para Sandra Sánchez, que se retira a los 41 años habiendo ganado todo, y plata para Damián Quintero.
Pues ya han comenzado los actos de homenaje en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en la localidad vizcaína de Ermua, ya lo sabes. Este fin de semana se cumplen 25 años del secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular, 48 horas que estremecieron a nuestro país. Mañana va a tener lugar el institucional, el que organiza el ayuntamiento de la localidad, pero hoy era tiempo para el que organizaba el propio Partido Popular, en recuerdo al que fue su concejal. Un acto en el que han tomado la palabra tanto el expresidente del gobierno, José María Aznar, presidente en ese momento, en el momento del asesinato de Miguel Ángel, como el actual dirigente Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué ha dicho Feijóo que ha sido reseñable en ese acto? Pues que si llega al gobierno va a derogar la ley de memoria democrática. Ya lo sabes, esa ley que va a aprobar el gobierno de Pedro Sánchez precisamente en apenas unos días con los votos a favor de los proetarras de Bildu, justo cuando se cumple este 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Una ley que, por cierto, han criticado voces como Mariano Rajoy o el propio Felipe González.
Derogaremos la ley mal llamada de memoria democrática y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español, para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia.
En ese acto, en el que también ha estado presente Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, ya lo sabes, esta semana ha sido protagonista al denunciar que el alcalde de Ermua, socialista, no la iba a permitir tomar la palabra en el acto institucional de mañana. Una Marimar que se ha emocionado al recordar la figura de su hermano. Vámonos hasta allí, Eloisa Santiago.
Minutos antes, el expresidente José María Aznar le pedía que la huella indecente de los herederos del terror sea borrada.
Y lo digo muy claro, expresamente, ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria, ni una sola coma sería aceptable. Y no lo será.
José María Aznar, que era presidente en 1997, no estará mañana en el acto organizado por el Ayuntamiento de Ermua. Sí tomará la palabra Marimar Blanco.
Claro que hablaré para defender la memoria de mi hermano y de todas las víctimas.
Marimar, emocionada esta mañana en este acto de clausura de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, que organizan Nuevas Generaciones y en el que una silla vacía ha recordado en todo momento al concejal asesinado por ETA.
Gracias, Eloisa. Durante toda esta semana venimos recordando esas 48 horas del secuestro y asesinato de Miguel Ángel. Esta mañana, aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, ha estado María Antonia Parejo. Ella era compañera de trabajo del concejal y fue exportavoz, fue portavoz de la familia durante aquella época. Contaba cómo se enteró y cómo accedió a ser la voz de los blancos durante esos duros momentos.
Me llamaron por teléfono diciéndome que me acercara a la oficina central porque habían secuestrado a Miguel Ángel, que era un compañero nuestro. Nosotros la obligación de personarnos, tanto el gerente de la empresa como nosotros, en la casa de los padres, para estar con ellos un ratito y ver qué es lo que podíamos hacer nosotros. Los vi tan destrozados y me presté voluntaria a ello.
Mañana se cumplen 25 años de un momento que todos recordamos, todos tenemos presente en nuestras vidas, todos sabemos dónde estábamos cuando conocimos esa fatídica noticia y mañana, por supuesto, lo recordaremos también aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ya estamos metidos de lleno en una nueva ola de calor, la segunda gran ola de este verano. Es cierto que a estas alturas del año es habitual que se produzcan altas temperaturas en nuestro país, pero lo que es menos habitual es que en las grandes alturas, es decir, en los puntos más altos de España, en torno, por ejemplo, a los 1.500 metros, se rocen los 30 grados. Esto, según los expertos, solo se produce en las olas de calor más intensas, por ejemplo, en esta en la que ya estamos inmersos, algo que nos indica que cada año que pasa va subiendo más y más la temperatura del planeta. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nos contaba que esta nueva ola de calor va a ser además duradera.
Esta segunda secuencia de aire sahariano que, bueno, va a afectarnos, de hecho ya lo está haciendo en puntos del sur peninsular y progresivamente estos próximos días va a ir alcanzando toda su potencia hasta mediados, incluso segunda mitad de la semana próxima. O sea que estamos hablando, Cristina, de una secuencia, de una segunda ola de calor que, como ocurrió en la primera, va a ser prolongada y en este caso también más intensa.
Hasta 7 comunidades se encuentran en alerta por temperaturas altas que superan los 40 grados. Hoy lo peor se lo están llevando la Comunidad de Madrid, Extremadura, las zonas del Valle del Guadiana y del Guadalquivir. Temperaturas que, como contaba Jorge Olcina, van a llegar hasta los 45 grados en algunos puntos, en algunas zonas. Eso en cuanto a las temperaturas diurnas. Pero también nos preocupan, claro, las nocturnas. Tampoco van a ser agradables. Nos esperan noches de mucho calor y va a ser bastante complicado para algunos conciliar el sueño.
Pero el problema es que el calor se prolonga por la noche, ¿no? Se mantiene eso que llamamos noches tropicales por encima de 20 grados. Incluso hay previsto en muchas localidades del centro del Mediterráneo, del sur peninsular, que no bajen los termómetros de 25, por ejemplo, el miércoles, jueves de la semana que viene, con lo cual estaríamos hablando, como digo, de un calor prolongado, que es un poco lo que genera realmente la sensación de falta de confort y, bueno, también el peligro que hay para la salud, ¿no?
Esta circunstancia de la que hablaba nuestro experto es la tónica que nos espera para los próximos años. Cada vez va a haber más noches de este tipo y más olas de calor duradera. Esto es lo que dicen los expertos. Pero claro, ¿cómo se combate esta ola de calor en las calles de nuestro país? Por ejemplo, en uno de los puntos más afectados por las altas temperaturas, en Extremadura, hoy se van a superar los 40 grados de media en muchos puntos. Así que a esta hora de la tarde, a las 2:43, una hora menos en Canarias, vamos a situarnos en Badajoz. Va a ser uno de los puntos más calientes del día y también de las próximas jornadas. Nuestro compañero José Luis Lorido está a esta hora en las calles de la ciudad pacense. ¿Qué temperatura y qué ambiente hay ahora mismo allí?
La alerta por calor ha dejado prácticamente vacías las calles de Badajoz a esta hora, a excepción de algún músico callejero y escasos paseantes. Aún así, hemos preguntado, ¿qué hacen los extremeños para escapar de este calor?
Pues yo tengo una casa que es muy fresquita, pero en fin, ducharme, hija, muchas veces al cabo del día.
Me voy a la piscina para no pasar tanto calor y coge un abanico.
Si no es imposible pasar este calor.
Bebo agua y no sé, y a la piscina, aunque eso ya poco. Últimamente no voy mucho a la piscina.
Y el aire acondicionado, no hay otra.
Alerta naranja de momento, que nos dejarán temperaturas superiores a los 40 grados en Las Vegas del Guadiana, La Siberia, Tierra de Barros, La Serena, sur de Badajoz, Tajo, Aragón y Meseta Cacereña.
Donde suelen escapar a estas alturas del verano un poco de estas altas temperaturas es en las Islas Canarias, pero tampoco se han librado los isleños del calor intenso. Nivel amarillo, por ejemplo, en La Gomera, en Tenerife, donde van a llegar a 33 y 34 grados, y en Gran Canaria, donde va a ser más intenso todavía, con alerta naranja y máximas de hasta 37 grados. Además, hay que tener muy en cuenta que estas altas temperaturas pueden provocar incendios. Están muy preocupados en las islas con este tema. Están allí en alerta también Javier Benítez.
La AMET activa el aviso rojo en Gran Canaria a partir del mediodía con temperaturas que podrían llegar a los 41 grados. Las vertientes más afectadas serán el sureste, medianías, zonas altas. Además, el Cabildo de la Isla ha activado la alerta máxima por incendios forestales. El alcalde de Tejeda, Francisco Pereira, pide extremar la precaución.
Que extremen todas las medidas de cuidado. Que intenten en la hora de mediodía, por supuesto, no salir al campo, no hacer senderismo, que tengan mucho cuidado con las labores que están haciendo cerca de las inmediaciones de las viviendas. Lamentablemente Tejeda lo ha pasado mal en los últimos años y no queremos volver a esos episodios.
El calor nos acompañará todo el fin de semana. Entre el martes y el miércoles volveremos a las características suaves temperaturas de las islas.
Estas olas de calor cada vez más duraderas, que siguen siendo muestra de ese cambio climático que estamos experimentando en el planeta. El calentamiento con la subida del nivel del mar está provocando grandes cambios en la estructura de la Tierra, tal y como la conocemos. Y lo peor es lo que está por llegar, y es que de seguir así, dicen los expertos que para el año 2100, lugares como, por ejemplo, la Manga del Mar Menor o el aeropuerto del Prat en Barcelona podrían acabar bajo el agua, Luis Colom.
Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, para 2100 el mar inundará ciudades como Cádiz, Barcelona o Valencia. Por si fuera poco, cada año ocupamos más la zona costera con la construcción de hoteles o viviendas. Y según los expertos, esto es un enorme error, porque el incremento de los temporales provocará terribles daños materiales y humanos. Javier Benavente, profesor de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, explica qué debería de hacer España.
Reconstruir nuestros cordones dunares, empezar a reconstruir nuestras playas, que al fin y al cabo, ese tipo de ecosistemas son los que se han visto que de mejor forma se adaptan al ascenso del nivel del mar y también son los que mejor nos protegen frente a eventos catastróficos como pueden ser grandes temporales.
El uso del transporte público y las energías renovables también ayudará a frenar este problema mundial.
Pues hace unas horas Sanidad daba a conocer nuestra situación epidemiológica, pandemia del coronavirus. Hay que seguir hablando de ella porque los contagios continúan al alza. Más de 83.000 nuevos casos desde el martes y casi 500 nuevos fallecidos. 471 personas han perdido la vida. La incidencia en los mayores de 60 años continúa creciendo sin control. Es la única que ahora mismo analizamos y ya se sitúa en los 1.225 casos por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta desde hace meses y dobla la incidencia de principios de verano. Son unos números que sitúan a España a las puertas del semáforo en rojo marcado por el Ministerio. Aún así, desde Sanidad confían en que ya hayamos tocado techo en esta séptima ola. Lo verbalizaba la propia ministra Carolina Darias.
Los datos apuntan que pudiéramos estar ante una ralentización del crecimiento de la curva epidémica. Todo apunta que pudiéramos estar ante una minoración del crecimiento. Saben que es la primera parte para poder decir que podríamos entrar en una siguiente de doblamiento de la curva. Todavía no es el caso, pero sí se está produciendo una desaceleración.
Y la versión de parte de los expertos concuerda con Sanidad. Por los micrófonos de COPE ha pasado esta mañana Quique Bassat, epidemiólogo, ha explicado que aunque la tendencia general de todo el país es de crecimiento, en los próximos días deberían empezar a descender las cifras.
Aunque en algunas comunidades autónomas los números siguen subiendo y de forma muy acelerada, en otras estamos empezando a ver una desaceleración. Y eso no quiere decir que todavía estén bajando, que hayamos llegado al punto donde están bajando, pero sí que han dejado de subir. Y han dejado de subir y, por lo tanto, en los próximos días deberíamos empezar a ver cómo se revierte la curva y empiezan las cifras a descender. Eso son buenas noticias. Eso se ha visto en Cataluña, se ha visto en Madrid, pero no se ha visto de forma generalizada todavía.
Estas declaraciones se entienden más si miramos hacia atrás, a cómo estábamos hace justo un año. Pues, para sorpresa de muchos, mejor que ahora. Nos fijamos en los hospitales. Ahora mismo hay en planta más de 12.000 personas ingresadas, son 6 veces más que en julio de 2021. Pero es verdad que si atendemos a las UCIs, a los enfermos más graves, a las unidades de cuidados intensivos, la cosa cambia. En comparación con el año pasado, ahora hay 100 personas menos en esas unidades de cuidados intensivos. Así que aquí en COPE, en este mediodía, nos fijamos en las dos principales herramientas de contención del virus. Por un lado, te hablo de los test de antígenos. La demanda de estas pruebas se ha disparado un 120% según Cofares en esta séptima ola, a la que muchos han bautizado como la ola silenciosa. Encontramos ejemplos como el de Macarena. Esta valenciana se ha hecho un test, ya que en los últimos días había empezado a encontrarse mal.
Me hice un test ayer porque me encontraba fatal. De hecho, estaba en el trabajo y me dijo mi jefa que me fuera porque me encontraba muy mal.
Todo esto con el verano ya iniciado y en el que muchos españoles habrán visto afectadas sus vacaciones por algún positivo de última hora. A esto se suman los famosos falsos positivos, por lo que surge la duda de cómo hay que hacerse el test para saber al 100% si lo soy o no, si he contraído el virus o si no lo tengo. Y así, por supuesto, no tener sustos en pleno viaje. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Este verano de 2022 lo tendremos que asumir con una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque con el paso de los meses cada variante ha ido incorporando nuevos síntomas. Por lo tanto, esto puede llegar a crear confusión e incluso hacer que nuestro test no revele realmente si estamos contagiados o no. Lo explicaba en COPE el epidemiólogo Quique Basat.
Con las variantes actuales, muchas veces la positividad del test ocurre más tarde que el principio de los síntomas. Cada vez estamos viendo un inicio de los síntomas más temprano y muchas veces los síntomas aparecen antes de que testes positivo. Por lo tanto, ante la sospecha de un COVID hay que testarse. Si el test es negativo hay que asumir que se tiene COVID y repetir el test. Y es mejor repetir el test a las 48 o a las 72 horas.
En líneas generales, Iván, este verano, si queremos estar seguros, deberemos hacernos la prueba en más de una ocasión para así evitar sustos en plenas vacaciones.
Hemos hablado, Rubén, del aumento en la venta de test de antígenos de cara a estas vacaciones. Lo que también lo ha hecho, ha aumentado notablemente en las últimas semanas, es la cifra de vacunados con la dosis de refuerzo.
Sí, algunas regiones como la Comunidad Valenciana han reabierto sus vacunódromos para inocular especialmente esas terceras dosis. Y no solo en Valencia, encontramos casos como el de Patricia. Esta madrileña de 23 años se ha vacunado esta misma semana.
Fui a vacunarme el miércoles pasado al Hospital Zendal y me vacuné porque me voy a Estados Unidos en agosto y piden la tercera dosis si las otras dos están ya caducadas.
A esto le sumamos una posible cuarta dosis que podría llegar en los próximos meses. El epidemiólogo Quique Basat también nos explicaba que actualmente esta nueva dosis de refuerzo sí debería adelantarse, al menos para las personas vulnerables.
Hay estudios que han demostrado que realmente hay una alta efectividad a la hora de proteger frente a la enfermedad grave cuando se da esa dosis de refuerzo. Pero eso es sobre todo en la gente muy mayor y en la gente con patología crónica.
Esta posible nueva dosis llegaría cuando los datos sobre la tercera son realmente bajos, y es que solo 5 de cada 10 españoles se la han inoculado.
Son ya las 2:52, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta próxima semana vamos a conocer un dato importante, el dato definitivo del IPC del mes de junio. Ya sabes que, según el adelantado, la inflación, los precios se sitúan en un 10,2% en medio de las vacaciones estivales y de un optimismo generado por las buenas previsiones para el sector turístico. La realidad, nos dicen los expertos, nos están avisando, va a llegar en septiembre. De momento, buenos datos de empleo, los que hemos conocido esta semana. Superamos los 20 millones de afiliados, con 838.000 más que hace un año, pero son cifras que se conocen como el efecto champán. Y es que el panorama económico que se presenta para el próximo otoño, como te digo, no es bueno. Florentino Felgueroso, doctor en economía, investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, contaba así aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, cuáles son las previsiones para los próximos meses.
Está la inflación por medio, está afectando bastante a las decisiones de gasto de los hogares, y esto obviamente también tiene repercusiones también sobre el empleo. Entonces, llevamos ya, en realidad, hacía 2 años en el cual todo lo que pueden ser previsiones a corto o medio plazo, pues no paramos de errar de alguna manera, ¿no? Porque son demasiadas cosas.
Con los precios disparados, con la situación de la economía, con lo que nos dicen los expertos, con la incertidumbre generada en gran parte por la guerra de Ucrania, pues está generando una ralentización de la economía española. Un indicador de ello es el frenazo en la creación de empresas. En los últimos meses hemos podido ver cómo se manifiestan estas cifras. La constitución de nuevas sociedades ha descendido por segundo mes consecutivo respecto al año pasado. La caída ha sido del 4,6% en mayo. Es otra señal, como te digo, de la incertidumbre, Susana Moneo.
No es solo la caída de un 5% en la creación de empresas, también ha aumentado la disolución. Han desaparecido más de 1.700 sociedades. Todo ello si lo comparamos con mayo del año pasado, cuando estábamos saliendo de lo más duro de la pandemia. Antonio Castelo es analista de eBroker.
No eran tales ayudas, lo que era intentar salvar la bola de punto en el momento, ¿no? Pues claro, ahora qué pasa, pues terminan los ERTE, hay que devolver los créditos ICO, no hay ninguna definición para ver cómo acceder a los fondos europeos. De muchas empresas, pues directamente tienen que cerrar.
Y la actual política económica puede ser otro lastre.
El Estado, pues lejos de facilitar la viabilidad de los negocios, lo que ha hecho ha sido endurecerse de cerco a la actividad, a la reforma fiscal, se han subido impuestos, cotizaciones.
El sector con mayor volatilidad, casi con el mismo porcentaje de creación y cierre, es el comercial. Las comunidades donde se han abierto más sociedades son Cataluña, Madrid y Andalucía, a la cola La Rioja, Cantabria y Navarra.
Y de lo que también seguimos muy pendientes es de ese tsunami político que ha sacudido Reino Unido esta semana. Ya lo sabes, este jueves, hace apenas un par de días, el primer ministro del país, Boris Johnson, anunciaba su dimisión tras varios meses en el ojo del huracán.
Claramente la voluntad del Partido Conservador en el Parlamento es que debería haber un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. En política, nadie es indispensable.
Johnson dimitía como líder del Partido Conservador, aunque se mantiene, al menos de momento, como primer ministro del país hasta el mes de octubre. Al menos eso es lo que pretende Johnson, mes en el que se va a reunir su partido, los Tories, para elegir un nuevo líder. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el anuncio de su dimisión ha abierto, claro, la carrera por sucederle oficialmente. No hay candidatos, pero los potenciales sucesores empiezan a tomar posiciones. La lista es larga, pero las principales favoritas son dos mujeres: Liz Truss, actual ministra de Asuntos Exteriores, y la diputada Penny Mordaunt. Vámonos hasta Londres, corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, la batalla ha empezado y a contrarreloj. Aparecen continuamente nuevos candidatos y otros se mueven en la sombra a la espera del momento adecuado. Tal es así que el Partido Conservador ha decidido acelerar los tiempos y elevar el número de avales necesarios para reducir el número y llegar a tener dos finalistas antes de irse de vacaciones, es decir, el 21 de julio. El plan de Boris Johnson es quedarse en Downing Street hasta el otoño. El plan de los Tories es tener primer ministro nuevo el 5 de septiembre. De momento, el que ha lanzado la campaña más potente es Rishi Sunak, exministro de Finanzas, hasta que dimitió este pasado martes. Pero ya se ha llevado también los primeros ataques. Salvo sorpresa, se medirá con Jeremy Hunt, el que quedó en la votación final como rival de Boris Johnson en 2019. Pero todo depende de quién se presente finalmente y, sobre todo, del calendario que conoceremos esta semana que viene.
Y una de las noticias de las últimas horas nos llega desde Estados Unidos, porque el magnate Elon Musk ha cancelado la compra de Twitter pactada a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares. Por su parte, el presidente de la red social ha anunciado que la compañía va a emprender acciones legales contra el propietario de Tesla. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un documento remitido a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, los abogados de Musk alegan que la compañía hizo declaraciones falsas y engañosas al firmar el acuerdo y que no ha facilitado la información necesaria para él mismo. El acuerdo anunciado el pasado mes de abril y valorado en 44.000 millones de dólares se rompe por las discrepancias fundamentalmente sobre las cuentas falsas o cuentas spam que la compañía cifra en el 5% de las cuentas de Twitter, mientras que Musk ha declarado que las mismas podrían llegar al 20%. Se inicia ahora una gran batalla legal en la que Musk podría tener que pagar una multa de 1.000 millones de dólares por la ruptura del acuerdo.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar.
El colombiano Sebastián Yatra cierra el festival Música en Grande, que se celebra en el Estadio del Malecón de Torrelavega a partir de las 9:30 de la noche. Es una de las citas musicales para este sábado, para este 9 de julio. Otra, por ejemplo, en Bilbao, el icónico dúo británico de pop electrónico Pet Shop Boys cierra otro festival, el Bilbao BBK Live. Y hoy también nueva jornada en el Mad Cool de Madrid, que vuelve tras la pandemia, que está llenando completamente todos los días. Y hoy, por ejemplo, una cabeza de cartel, uno de los grupos más importantes también, Florence and the Machine. Pues gracias por estar ahí como siempre. La radio sí, gracias por escucharla. Te quedas con el Tour de Francia. Buena tarde a todos.